Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a tratar el capítulo 3 de la monarquía española durante los Austrias. En la clase anterior tocamos el tema del Papa, concretamente era el tema 2, el Papa y Roma. Concretamente el título, recordamos un poco, era la Roma papal y sus estrategias visuales. Os recuerdo que yo había dividido, acorde al programa antiguo que teníamos, en tres partes este capítulo, ¿os recordáis, no? Era el siglo XV que vimos parte del XVI, y luego queda un poquito el XVI y la contrarreforma. Si os habéis fijado en la página correspondiente de la tutoría, he puesto los enlaces de las tres clases, ¿de acuerdo? Se ha puesto la clase del otro día, más otras dos clases que he rescatado de cursos anteriores, en la que así queda cubierto todo el tema de la Roma papal desde el siglo XV hasta la época de la contrarreforma, ¿de acuerdo? Es quizás bastante más de lo que viene en el libro, pero bueno, nos da una visión muy amplia y creo que es muy interesante esos datos que podemos aportar, que en realidad son pues lo que en su momento redactó la profesora Alicia Cámara con el manual anterior, ¿vale? Bueno, pues hoy nos metemos dentro de ese amalgama, por así decirlo, de príncipes, de europeos, que magnifican el poder a través del arte y dejan de alguna forma sus señas de identidad para la historia, pues tenemos en este caso a la monarquía de los Austrias en España, ¿vale? Y vamos a ver, fundamentalmente, vamos a hablar de Carlos I en España, vamos a hablar de Felipe II, también hacemos referencia a los Austrias menores, a los Felipe, pero bueno, fundamentalmente fijándonos en construcciones como el Escorial o, por ejemplo, el Palacio del Buen Retiro. También tocaremos, aunque el libro, el capítulo del libro, lo toca un poco de forma tangencial, el tema de los corrales, esas corralas y esos teatros que se producen en la Edad Moderna. Nosotros vamos a tocarlo también un poquito de forma más amplia, ¿vale? Y también, hablando del Buen Retiro, habrá otros capítulos del libro en el que especifica un poco no recuerdo el capítulo, es en el que especifica la composición de esa sala, del salón principal del Buen Retiro, donde están aquellos cuadros más importantes de Velázquez, de los reyes, tanto Felipe III, Felipe IV, como sus esposas, ¿vale? También aquellas imágenes que había en su momento, como la rendición de Breda. Bueno, pues también vamos a hacer referencia en este capítulo, aunque, como digo, a lo largo del libro me parece que sale en otra ocasión también esta referencia. Bueno, pues vamos a ello. A ver, tenemos por aquí ¿Dónde tengo para poder pasar? Aquí lo tenemos, cambio de página. Ahí está. Que no encontraba la... Bueno, pues comenzamos. Ahí tenemos el Real Monasterio del Escorial, que representó la expresión de poder de la monarquía durante la dinastía de los Austrias. Y bueno, pues es un conjunto en el cual se queda integrado tanto el Palacio Real, la Iglesia, también como un convento. Tiene los tres elementos. Una unión que representa, por una parte, a la monarquía y por otra parte también a la Iglesia. Y nos recuerda, pues, efectivamente, desde el otro mundo, que puede ser como referencia a la Contrarreforma, la defensa férrea de la Iglesia Católica, primero por parte del emperador Carlos I de España y, por supuesto, también por Felipe II. Recordamos que es curioso como Carlos I es el paladín de la Contrarreforma, pero, en cambio, en esas disquisiciones, en los enfrentamientos que tiene con Francia por el dominio de la zona del Milanesado, el Papa se pone a favor, en ocasiones, de rey de Francia, y se produce entre otras cosas esa contradicción del saco de Roma por parte de Carlos en el año 1527. En la época de Carlos I, la gran religión, los diferentes conflictos bélicos, bueno, pues obligan a las tropas y a cortesanos a trasladarse de un sitio a otro. No hay un sitio establecido único para la corte y una capital imperial fija. En España la corte imperial también va a ser itinerante, de tal forma que el emperador va a promover el acondicionamiento de diferentes palacios existentes o, por otra parte, la construcción de unos nuevos, por ejemplo, puede ser el Alhambra de Granada o los Alcázares de Madrid y Toledo. Pasa también con Montjuïc, donde se va a retirar y donde va a morir en el año 558. Y bueno, para tal fin hay diferentes ordenanzas, entre otras el ordenamiento para las obras reales o para la conservación de las mismas también la Junta de Obras y Bosques que se va a crear en el año 1545. Con Felipe II, vamos a hablar todavía más adelante también de él. Bueno, ahí tenemos un escudo, la Puerta Nueva de Bisagra, el escudo de Carlos V, ¿vale? Referencias, también vamos a hacer, esta referencia luego la vamos a hacer cuando lleguemos en el libro, cuando hablemos un poquito al final, voy a hacer un repaso de diapositivas que no tengo integradas aquí en esta exposición. Concretamente esta diapositiva la tenéis en la página 103, aunque tenéis otra figura más que luego, por supuesto, que luego os pondré al final también de esta exposición. Bueno, pues es el escudo imperial de Carlos, y hablando de, como les decía, de Felipe II, traslada a la capital, a la villa, en el año 1561, había estado residiendo en Valladolid, y bueno, pues el rey entonces va a ejercer el poder no tanto encabezando las batallas, sino transmitiendo órdenes, planes, desde luego desde ese espacio que va a crear en el Escorial, y además pues a través de una burocracia muy amplia, formada por soldados, clérigos, incluso aventureros, como dice en este caso el autor del libro. Existe una doble capitalidad, por tanto, una doble capitalidad del águila bicéfalo, como decía por una parte, decía el Madrid y el Escorial, es el capítulo que viene en vuestro, también en vuestro temario. Puesto que Felipe II optó por no participar personalmente en los combates, precisar un lugar de referencia, de residencia, como poder heredado, y en el que expresara ese poder, esa amplitud de su reino. Y bueno, pues elige Madrid como centralidad geográfica, que para entonces sería una pequeña villa de carácter más campesino, y se requerían nuevas construcciones. Y bueno, pues esa magnificencia que quiere expresar Felipe II la va a trasladar para levantar el Escorial. Entonces Madrid, ahí tenéis esa imagen del antiguo Real Alcázar de Madrid, del año, este dibujo realizado por Antón Van der Winkelried, año 1562, que os recuerdo, que esta semana pasada hemos visto otras asignaturas, como también este Winkelried, viene ahí por nuestra ciudad, por Talavera de la Reina, y tenemos una imagen preciosa de nuestra ciudad al otro lado del río, también aproximadamente estos años. Como comentábamos, Madrid va a ser la capital, y en este caso, pues Madrid asume un papel administrativo, transmisión de órdenes impartidas por el rey, y el Escorial se va a convertir en ese núcleo de poder y de prestigio de la monarquía. El Escorial va a mostrar las intenciones de continuidad de Felipe II, en esos lazos establecidos que se habían dado continuamente entre lo que es la monarquía y la Iglesia. La victoria de Felipe II sobre el rey francés Enrique II en Saint-Quentin, el día de San Lorenzo, el 10 de agosto de 1557, va a promover la construcción del Escorial con diferentes funciones, cortesanas, eclesiásticas y culturales. Efectivamente, pues fue por la acción de gracias, por la victoria de Saint-Quentin, como os he dicho, sobre los franceses, y el lugar escogido al respecto es un cerro, inmediato a la villa de Escorial, en el que hay abundante agua, también un agradable paisaje, y fue llevada a cabo la fundación por la Orden de San Jerónimo, elegida fundamentalmente por la rey Gran Bretaña, de carácter español, y también, bueno, pues que había sido la orden que había regentado, había acompañado en Justia a Carlos V. El arquitecto mayor fue Juan Bautista de Toledo, obra que se llevaría a cabo durante 21 años, del año completamente 1563 a 1584. El fallecimiento de Juan Bautista de Toledo en 1567 no supuso una interrupción de la empresa, puesto que continuó bajo la dirección de Juan de Herrera, ayudante del primer arquitecto. Coincidiendo con el Concilio de Trento y el pontificado de bien de Pío IV, las obras de San Pedro Vaticano estaban prácticamente realizadas. Estamos hablando de los años de 1569 y 1565, que es el pontificado de Pío IV. Miguel Ángel dirigía su proyecto y Viñola estaba también en el equipo de arquitectos. También estaba trabajando para la fábrica de San Pedro, Juan Bautista de Toledo, al que hemos mencionado anteriormente, que va a ser el diseñador de su proyecto del Escorial, y también el arquitecto Antonio Sancayo. Recordamos que Felipe II es contemporáneo, en parte, o a parte del Concilio de Trento. El Concilio de Trento duró del año 1545, a 1563, como tenéis en la diapositiva, y Felipe II había reinado entre 1556 y 1598. Este Bautista de Toledo sería a partir de 1599 el arquitecto de las obras reales, y Juan de Herrera, a partir de 1563, sería el ayudante. Puede hablarse, o podemos mencionar, una especie de paralelismo entre la construcción de la Basílica Vaticana y el monasterio madrileño. Bueno, pues la primera va a representar el Vaticano, el poder espiritual y terrenal del pontífice, y bueno, pues esa elaboración que hace Felipe II, ¿no? La importancia de un rey poderoso, y haciéndose valor también dentro del ámbito de la cristiandad y fundamentalmente reconocido, que fuera reconocido por el Papa, Pablo IV, que por otra parte había ayudado, como os he comentado antes, en esa pugna entre Francia y España, había ayudado a los franceses a acercar las posesiones españolas en milanesado. El Escorial puede concebirse también como una especie de autorretrato del monarca español, una conjunción de numerosos edificios donde, según la concepción vitruviana, las partes se van a integrar en un todo. Un espacio, el Escorial, que está jerarquizado. Ahí tenemos el centro, la iglesia, en su entorno las habitaciones, también el Panteón Real, el conjunto del centro, monasterio, biblioteca, bueno, aquí la cultura, que se une con propaganda y prestigio, es decir, el poder civil, el poder religioso. Y bueno, pues una especie de paralelismo, como hemos dicho antes, lo que ocurre con Roma y el Vaticano. También paralelismo, que vamos a echar la discusión para atrás, que la creación de una nueva imagen del Templo de Salomón en Jerusalén, que ya el humanista Benito Ares Montano llegó a establecer entre dicho templo y la referencia utópica del templo. José de Sigüenza, bibliotecario del monasterio, que comentaremos en otro momento, confirmó en su crónica de fábrica ese paralelismo entre Felipe II con Salomón, ya que decía que, como a él, le gustaba la arquitectura y también pretendía ser un rey prudente, también un rey sabio. En cuanto a su organización espacial, el Escorial es un cubo. Es un cubo que encierra otros cubos, los cuales constituyen a su vez diferentes partes. En este caso es el cubo el que propicia este módulo, que propicia su construcción, y una figura que entonces se consideraba perfecta. Simbolizaba la tierra como elemento estático frente al cielo. La iglesia, de forma cuadrada, es el núcleo del monasterio. Es en el centro del complejo. Lo hemos visto anteriormente en la otra diapositiva. Observamos ese palacio, la disposición que tiene aquí de la iglesia. ¿Vale? Y bueno, pues esta referencia se aprecia en el exterior por la gran cúpula, que puede ser el símil de la bóveda celeste, y sus dos torres, que a su vez, con las cuatro torres, estas dos torres que tenemos, con todos los campanarios, y estas cuatro torres que estarían también en las diferentes esquinas, ¿vale? Otra vez, vuelve a repetirse en esa simbiosis de lo monástico, lo militar, otra vez el Escorial, de su triple vertiente, casa de Dios, del rey y también de una orden religiosa. Ya tenemos el interior de la iglesia del Escorial. Es de planta cuadrada, de unos 50 metros de lado y con predominio del orden dórico, imitando las trazas de lo que fue en ese momento la iglesia del Vaticano, de San Pedro Vaticano. Cuatro grandes machones centrales sustentan sobre pechinas el cimborrio, que llega a alcanzar la altura de 92 metros. Ahí también podéis observar un retablo. Es de 14 metros de ancho por 26 de alto. Y bueno, pues es obra también de herrera, todo el realizado en mármoles jaspes y bronce dorado al fuego, y consta de cuatro cuerpos, como podéis observar, que se apoyan sobre un fuerte zócalo interior. El Palacio Real se halla al lado del altar de la iglesia, y Juan Bautista de Toledo, pues entre otros Francisco Bachotto y Juan de Herrera, trabajaron aquí de forma consecutiva entre 1562 y también 1582. Una disposición que permitía al rey, si habéis visto la Escorial, también se puede visitar ese enclave, en el que el rey podía asistir de sus habitaciones a los oficios religiosos. Por cierto, hago un paréntesis a todo esto que no se me olvide. Me parece que lo he comentado también en otra ocasión cuando hablamos de los palacios reales. Nuestra ciudad, comenté en otra ocasión, que se llama Talavera de la Reina, es célebre por su cerámica. Algún estudioso de la cerámica, como Juan Sánchez Cabezudo, habla de que debería llamarse casi Talavera del Rey. Y haciendo referencia al rey Felipe II, pues porque él es de alguna forma el que potencia nuestra cerámica. ¿Veréis por qué? Este palacio, todos los zócalos están hechos de cerámica, de azulejos, ¿vale? Y azulejos que se encargan y que él propicia que se encarguen aquí en nuestra ciudad, Y entonces, para eso, manda venir desde Plasencia un artífice italiano, que es el que de alguna forma da pie a la industria cerámica, pues ya no solamente de carácter artesanal minoritario o trabajando para Toledo, sino ya de forma mayoritaria trabajando para los palacios reales. Y por tanto, cuando habláis del Alcázar de Segovia en su momento. Entonces, para los palacios reales, como el Alcázar de Segovia o este otro que tenéis, o sea, son cientos, por no decir miles de azulejería que sale de nuestra ciudad, se traslada más allá a Castilla por carros y se va allí. Por tanto, es que sepas, es el siglo de oro de nuestra cerámica, ¿vale? ¿No? Y propiciada, por repetir, por la intencionalidad de Felipe II. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Felipe II decía que de sus habitaciones podía asistir a los oficios religiosos. Existe una vinculación entre monarquía divina que se acentúa con la colocación de estatuas orantes tanto de Carlos V y de Felipe II. Son obras, trabajos de Pompeyo Leonio. Bueno, pues efectivamente, los entierros reales están situados en dos grandes arcos abiertos a los lados de la capilla Payor y el conjunto arquitectónico que es de estilo arquitectónico dórico. Tenéis una diapositiva también un poquito más amplia, que luego la pondré al final de la explicación, para que veáis dónde están situadas. En el libro tenéis situadas. En el lado del Evangelio se sitúa el cenotafio de Carlos I y su familia. Carlos I, Carlos V de Alemania, presidido por la figura del emperador, está armado y con el manto imperial, en el que se destaca la figura de un águila bicéfala de mármol negro. Carlos V aparece aquí a nuestra izquierda, en actitud orante, aparece arrodillado sobre un almohadón delante del reclinatorio con la cabeza descubierta, situándose a su derecha la emperatriz doña Isabel. Detrás aparece su hija María y las hermanas del emperador, doña Leonor y doña María. En el lado de la epístola se sitúa el cenotafio de Felipe II, también con su familia, que se corresponde en todo lo anterior. Felipe II, como veis, viste un manto con las armas reales, también en mármoles de colores. A su derecha, la reina Ana, su cuarta esposa, detrás de Isabel de Valois, que fue su tercera, y a la derecha de doña María, princesa de Portugal, su primera esposa y madre del que sería príncipe don Carlos, el cual también no se ve muy bien, aparece situado detrás también de su madre. También aparecen otras dos estatuas. En este caso ya nos tenemos que ir al Patio de los Reyes, aquí lo tenemos en esta diapositiva, el Patio de los Reyes. Son dos estatuas dedicadas a David y Salomón. Ahí las tenéis, son muy grandes, aluden a ambos monarcas, es decir, alude al monarca un paralelismo entre Carlos I y también la sabiduría de Felipe II, es decir, el que le manda a ejecutar esta edificación, y su padre. Recibe su nombre de las seis grandes estatuas de reyes de Judá que adornan la fachada de la iglesia, también lo tenéis en este grabado, del año 1877. Tienen 5 metros de altura y son obras de Juan Bautista Monegro, que usará, igual que en San Lorenzo del Escorial, el granito y el mármol como materiales escultóricos. Las coronas, cetros e insignes son de bronce dorado. Bueno, pues una diferencia que tiene. Nos adentramos ahora al panteón. Es el panteón real que se construyó para enterrar a Felipe II y sus descendientes. No todos los descendientes de Felipe II, rey de España, están enterrados ahí. Por ejemplo, Felipe V y su esposa están enterrados en la granja de San Ildefonso, la colegiata de la granja de San Ildefonso. Pero sí, aparecen Carlos I, Felipe II, Felipe III, IV, V, etcétera. Cristo le ha dicho que no. Los Carlos III y IV están por ahí. Y también sus esposas. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, pues se ubicó en un lugar bastante privilegiado, debajo del altar mayor y la clave de la cúpula. Fue una idea de Felipe II, pero no se comenzaron la construcción hasta el año 1617 bajo el reinado de su hijo Felipe III y se terminaría este panteón real, se inauguraría por Felipe IV en el año 1654. Especialmente es destacable, lo he visto por ahí, es la escalera que desciende del panteón, que está realizada con mármol y también con jaspe. Bueno, pues son 34 escalinatas y bueno, pues un panteón que está construido, como os he comentado antes, bajo el altar mayor de la basílica y lleva un estilo también barroco. Es de planta octogonal y también se erigen mármoles y jaspes como elementos decorativos, añadiéndose a ellos también pues elementos decorativos de bronce dorado. Hay un zócalo que recorre toda la estancia y sobre él se van a levantar 16 pilastras, algunas las podéis ver, podéis observar también de estilo corintio, y una cornisa también muy recorada, desde la cual va a arrancar la cúpula, como podéis venir observando. Son 24 urnas sepulcrales las que aparecen aquí. Se están sustentadas, nos aprecia la diapositiva, por 4 garras de león de bronce dorado, y aparece una cartela en su frente con el nombre del rey y la reina, cuyos restos están depositados en el alberga, ¿verdad? A la derecha del altar se sitúan las firmas, a la derecha del altar están las firmas de... Es que se me ha ido la diapositiva y se me ha ido. Disculpad. A la derecha del altar, quiero decir, están las urnas de los reyes y a la izquierda están sus esposas, son las reinas, cuyos hijos han sido reyes de España, excepto la reina Isabel de Borbón, la primera mujer de Felipe IV, enterrada aquí por expresa voluntad de aquel monarca. Bueno, pues como os he comentado antes, ¿no? Carlos I de España, Felipe II, III, IV, Carlos II, Luis I, Carlos III, Luis I, que no, prácticamente gobernó nada, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, también Alfonso XIII, también está aquí. Continuamos. Otro enclave importante, esta diapositiva que antes se me había saltado, es este que encontramos aquí, la biblioteca. La biblioteca es un templo, lo dice la autora, que es un templo de sabiduría, es un templo en la que se van a conservar documentos importantes, colecciones, fondos bibliográficos, también diferentes obras de arte, también elementos de carácter científico o de otro tipo. Aquí tenemos otra vez un poco lo que veíamos con algunos príncipes de las cortes italianas. ¿Os acordáis? Esos estudiolos. Que el príncipe no solamente es un gobernante eficaz de carácter político, sino también quiere aparecer como un monarca formado, un monarca acorde a los tiempos, un humanista, en el que el cual está impregnada, siempre impregnado de la cultura cristiana. Y bueno, pues recordamos que además el rey prudente, decíamos, ¿no? Fue construida por Juan de Herrera entre los años 1572 y 1583 sobre el zaguán del pórtico principal. Aparece en la biblioteca una serie de estancias, el salón de verano, el alto, el de los manuscritos y el de padre a la hijos. El salón principal o de los frescos, que es el que tenemos aquí, fue pintado por Pellegrino Tibaldi, aunque también posiblemente interviniera Carducho, Bartolomé Carducho. Su es bastante amplio, 54 metros de largo por 9 de ancho, ¿vale? Y a lo largo del mismo se van a representar diferentes figuras alegóricas de las artes, el trivium, artes liberales del trivium, la gramática, la retórica, la poética, también el quadrivium, recordamos aritmética, música, geometría, astrología. También los motivos de la historia sagrada, fábulas mitológicas, y en las paredes se representan también alegorías de la filosofía, al principio también como una especie de itinerario de sabiduría que va a conducir esa filosofía hasta la teología, una especie de meta final, lo más profundo de los saberes. En el centro, y puede observar también la diapositiva, aparece, se dispone una esfera realizada en Florencia en el año 1536, y también 5 mesas de mármol y bronce de cuando se fundaron de momento. Otra vez también podemos establecer paralelismos, un paralelismo entre la bóveda de la biblioteca del monasterio y las pinturas al fresco que se van a llevar a cabo también en el Vaticano. Tibaldi era un seguidor de Miguel Ángel, entonces de alguna forma se puede inspirar en todo esto. También desde un punto de vista iconográfico, nos recuerda también a uno de los temas que había desarrollado en su momento Rafael Sanzio en las estancias de la asignatura también del Vaticano. Estamos hablando que estamos en la época también contemporánea a la Contrarreforma, el Concilio de Trento y demás. Aquí tenemos esta diapositiva. Bueno, pues tanto la Reforma Protestante como la Contrarreforma en el siglo XVII pues intentan destacar la vida moralizante y ejemplar de santos de la Iglesia y muchos de ellos de españoles, ¿no? Pues un poco para ofrecer ese contrapeso al avance de la Reforma en aquellos tiempos. Algunos habían sido místicos, otros soldados al servicio de los papas, ¿vale? Y por supuesto también muchos de ellos al servicio de esa contrarreforma, esa idea religiosa de la contrarreforma. Se beatificaron, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, o Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador con Pablo V, Gregorio XV, que beatifica también a San Francisco Javier, Clemente X, a San Juan de la Cruz en el año 1657. En fin, una devoción hacia los santos en un momento de ese siglo XVII, que es de grandes penurias, de conflictos, de guerras, de epidemias, y que, bueno, pues que supone una especie de alivio, en este sentido, esas creencias religiosas, un modelo a seguir por parte del pueblo español. El Concilio de Trento va a marcar las directrices acerca del papel que deberían jugar las bellas artes, la defensa de la aprobación del catolicismo, y bueno, pues esas artes figurativas, de alguna forma, adquieren una función didáctica para transmitir, ¿qué? Para transmitir el lenguaje simbólico, las pretensiones ideológicas del concilio. Los santos españoles del siglo XVII eran mostrados como seres ejemplos claros de santidad. Y bueno, pues también desempeñaban una función muy clara, esta nueva iglesia, y sobre todo la iglesia en concreto para los jesuitas, en una función destacada en los edificios religiosos y esas representaciones de esas figuras místicas, beatificadas, incluso por elementos como, personajes como la propia Virgen, Inmaculada, Jesucristo, San Francisco, etc. Una copiosidad de imágenes de Nueva España del barroco, que sea también en relación con las construcciones religiosas que os he comentado antes, de jesuitas, de carmelitas, a finales del siglo XVI y también la primera mitad del siglo XVII. Ahí tenemos la casa madre en Roma de los jesuitas, que es la iglesia de Gesù, donde está enterrado San Ignacio de Loyola. Hago también otro paréntesis. Quizás también a lo mejor me repito en varias ocasiones. Ir a Roma, si vais a Roma, ahí cerca de la Piazza Venecia, según se va a la Piazza Navona, no recuerdo exactamente cuál es la vía esta, está la Yesu. En el Yesu tenemos esta portada que fue diseñada por Vignola, y tenemos por otra parte esta bóveda que fue también llevada a cabo por Giovanni Battista Poggi. Bueno, como es impresionante, o sea, entrar en este edificio es impresionante. El proyecto de Vignola fue rematado por Giacomo della Porta. Este modelo se va a transmitir a otras iglesias jesuíticas, incluso no ni siquiera iglesias jesuíticas, pero va a copiarse este modelo jesuítico, no solamente aquí en España y Europa, sino también se va a transmitir, por ejemplo, a América Latina, este modelo de fachada. Decía que hacía un paréntesis, que no se me olvide, que si lo visitáis, aproximadamente entre 5 y 5 y media, más hacia las 5 y media de la tarde, todos los días hay un acto ahí. Un acto en el cual, bueno, pues ahora con los elementos técnicos aparecen luz y sonido, no está mal, pero sobre todo hay que destacar, por una parte, cómo el sol penetra por estos ventanales que veis, sobre todo si en la primavera, hace un reflejo de luz maravilloso y si alguien no sabe lo que es el barroco, lo va a entender. Es pura escenificación, ¿vale? Crea una especie de atmósfera muy mágica en que se entremezclan los colores y no solamente eso, se entremezcla lo que es escultura, arquitectura y pintura. Está puramente intencionado. Aquí estos angelitos que veis no se pueden detallar, lo podéis ver en internet. En algunos, parte del cuerpo es pintura, pero el resto sobresale literalmente, esas piernas, esos brazos, porque son escultura, ¿vale? Y entonces, con esos rayos que van penetrando, como os digo, que además se pueden ver por un espejo maravilloso que aparece en el suelo, pues desde luego es una sensación de perspectiva, de profundidad maravillosa que podéis observar. Y otro elemento que también, de una forma, os aconsejo que podáis ver, que además tengo una anécdota, es una señora mayor, un día iba yo con mis alumnos, me habló en italiano, yo la medio estaba entendiendo, digo, y la entendí que iba a pasar algo, que iba a haber un acto determinado que no se esperaba, efectivamente. Son las 5:30, como os digo, aquí en una de las capillas, hacia el fondo, antes de llegar al altar, en la zona del crucero a la izquierda, donde está el entrenamiento de San Ignacio de Loyola, bueno, pues hay un artificio barroco, también del siglo XVII, que se levanta. Entonces, en primer lugar, aparece un lienzo, hay una escena del santo, pero acompañado de esta música, de estas luces, que son elementos tecnológicos modernos, pero sí que persiste todavía esa tecnología del siglo XVII, en el que se levanta el lienzo y aparece una escultura en plata y bronce del santo. Es genial, es lo que es el barroco, el artificio escénico, ¿vale? Esto si vais con algún amigo mío, no le descubráis el secreto, que yo lo he descubierto, lo que hay, pero que lo veas, ¿no? ¿De acuerdo? Esa hora es donde suelen estar. Hasta ahora no he podido fallando, cuando le he recomendado a la gente, me habían dicho que sigue funcionando todavía así. Bueno, en todo caso, dentro de los días voy a Roma y lo podré comprobar. Bueno, pues decíamos, y dejamos del rollo este, y vuelvo otra vez a lo que estamos hablando, ¿vale? Bueno, pues son influencias arquitectónicas esta del Yesu que proyecta, como digo, con Vignola, con la participación ya como de la Porta. Y bueno, pues ese paralelismo también con esa arquitectura, por ejemplo, fijaros con la que tiene el Escorial de Juan de Herrera, ¿no? Hay profusiones de imágenes estas iglesias que representan a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo, aquí tenemos un San Ignacio de Loyola, en el cual, bueno, pues se había empleado la copia de la mascarilla funeraria realizada en cera y yeso, cuando falleció. Entre otros, pues, lo utilizaron Gregorio Fernández, también Martín de Montañés, y bueno, también incluso va a servir como inspiración a un retrato pintado por Alonso Sánchez Coello en 1585. Son imágenes naturalistas, que como esta que tenéis aquí, de Montañés, en el que aparece calvo, con ojos muy vivos, una cierta expresión entristecida. Y bueno, pues esta de Montañés, como digo, fue en 1610 para la Casa Profesa de Sevilla. También existe otra representado al santo, como lo habéis visto, policromada por Francisco Pacheco, Pedro de Mena, también otra en la sillería de la Catedral de Málaga, de diferentes representaciones de santo. Lo mismo pasa con Santa Teresa. Santa Teresa, que realiza una imagen, concretamente Gregorio Hernández, para el convento del Carmen Calzado de Valladolid. Y bueno, pues también aparece a Santa en el título de éxtasis, en algún momento, otra vez en ocasión como doctora de la Iglesia, con una pluma, como podéis observar aquí, en la mano derecha, un libro a la izquierda. Alonso Cano, también la va a tallar para la Iglesia de vuestro suceso. Y como no, ahí tenemos en la Iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma, y que aparece ese éxtasis de Santa Teresa de Jesús, completamente de Bernini, ¿verdad? Pues es Santa Teresa, en pleno éxtasis, en el que aparece el serafín, ese ángel que la atraviesa, su pecho con una flecha, mientras que esa se retuerce como consecuencia de ese dolor gozoso, ¿verdad? en el que encuentra el amor divino. Bernini juega en un espacio también escénico, con colas oscuras que flanquean el grupo, contrastando con la escultura blanquecina del mármol del conjunto. Algunas veces esa composición también se fue crítica, diciendo que bueno, pues, bueno, esta silueta de Santa Teresa podría obedecer también a otros elementos pasionales diferentes, ¿no? Vamos a hablar también, como decía antes, de los corrales de comedias. Hace una mención en el libro, se hace una mención al respecto. Yo lo voy a alargar un poquitín al respecto. Calderón de la Barca, entre otros, representa sus comedias en esos teatros que seguían la tipología de modelo de corral o casa de comedias. El modelo de teatro se configuró en el último tercio del siglo XVI. Son edificios, son espacios jerarquizados, tanto esas casas de comedias como teatros cortesanos. Bueno, pues el siglo XVI, aunque se configura, iba a consolidarse en el siglo XVII para ser reemplazado en el tercio, en el segundo tercio del siglo XVIII, por lo que ya denominamos el Coliseo, que también os nombra vuestro libro. En la España del siglo XVI al XVIII consistieron los corrales burgueses, populares, para comedias, pero también salones para elementos o personajes más distinguidos. Salones en palacios reales para las primeras óperas que van a llegar desde Italia. Hablamos de Calderón, desde 1623 exhibió sus primeras comedias en Alcázar Madrileño. Tras ordenarse sacerdote en 1651, solo escribió para el rey, ¿vale? Y escribió otros sacramentales, como también desde el año 1634. En España, las representaciones teatrales tuvieron un carácter más popular que en Italia. En Italia se utilizaban los palacios con un carácter aristocrático, mientras que en España se utilizaban los locales de las viviendas o espacios entre viviendas, ¿eh? También en las comedias se incorporaron espectáculos musicales populares y así, por ejemplo, entre otros, lo hizo también Lope de Vega. Eran espacios de representación abiertos al aire libre, por ejemplo, plazas. Edificios como catedrales también se utilizaron, parroquias, conventos, hospitales, colegios, universidades, palacios e incluso cuarteles. Bueno, pues en todos los edificios donde surgieran los géneros de comedia tenían como elemento común el escenario, ahí lo podéis presenciar. El tablado variaba escenográficamente tanto su contenido y lujo según la institución que pudiera promover el teatro. La aparición del corral de comedias fue consecuencia de las necesidades sociales y económicas del último cuarto del siglo XVI. Eran las cofradías obreras las que van a intentar representar estas obras teatrales, pero con el fin de recoger dinero con carácter beneficiario, de beneficencia, perdón, hacia las necesidades hospitalarias que iban promoviendo. Esos centros cumplían las funciones propiamente hospitalarias, como digo, pero también eran casas de misericordia. Precisaban de un lugar estable, entre otras cosas, para protegerse también de las inclemencias del tiempo, con lo cual también les permitía la entrada con el control de las personas que entraban. También les permitía ahorrarse en gastos ocasionados por el montaje y desmontaje del escenario. Existía una diferenciación de espacios dentro de los corrales, ya fueran al aire libre o cubiertos. También se distinguía una cierta jerarquización social y también de poder, incluso de sexos. Antes de construir los primeros hospitales de comedias, se debieron representar los mismos, como os he comentado antes, en hospitales. Por ejemplo, el Hospital General de Madrid, para la Cofradía de la Pasión, o, por ejemplo, el Hospital Real de Santiago. También hubo representaciones de carácter religioso. Ya hemos dicho antes, catedrales, parroquias, conventos, autosacramentales, cuya finalidad de enseñanza religiosa y moral se representaban en claustros y también los cruceros de los templos durante los días del Corpus. En los colegios universitarios, universidades, también se van a representar comedias y tragedias, primero por los estudiantes y luego también por compañías contratadas. Solían estar precedidas a veces por procesiones religiosas. También distribuían premios a los mejores alumnos acreditados, etc. Por ejemplo, el Colegio Fonseca en Santiago, desde el año 1936, se representaban anualmente los martes de Pascua del Espíritu Santo. Pues esos corrales, como edificios teatrales, van surgiendo, como os he dicho, por las cofradías. Felipe II concedió el privilegio de presentar comedias a las asociaciones obreras también, que integraban esas asociaciones, esas cofradías. Cofradías que van a promover un primer modelo de tipología teatral, relacionando arquitectónicamente el hospital y el teatro de forma muy estrecha a finales del siglo XVIII con nuevos diseños que van surgiendo. Por ejemplo, este que tenéis aquí, ese panóptico de Jeremy Bentham, que se lleva a cabo es una especie de estructura en la cual, de carácter circular, semicircular, en la cual, bueno, pues desde un espacio determinado, en un sitio determinado, el guardián podía, le posibilitaba desde una torre, ver, observar al resto, a los presos, ¿verdad? pues iban adquiriendo nuevas construcciones, acorde a los nuevos tiempos, que van a ir a nuevas construcciones en otros elementos o para otros destinos que se iban realizando. En Madrid, dos cofradías, la de la Pasión, creada en 1565, y la de la Sociedad, en 1567, tenían el privilegio de representar comedias. A principios del siglo XVII había cinco corrales distintos en la villa. Todo esto dio lugar a la aparición de un barrio que va a dedicarse a las comedias. Su centro estaba en la calle del Príncipe. Pues recuerdo que ahora en Madrid hay un teatro así que se llama Teatro del Príncipe. Corral de la Pacheca, propiedad de Isabel Pacheco, Burguillos y del Príncipe también del año 1582. No han llegado a nuestros días ni planos ni dibujos. Ahí tenéis un poco esa imagen también de estos teatros. De la época de edificación, sino posteriores al segundo cuarto del siglo XVIII. Estos dos que tenéis. El Corral de la Cruz del año 1730 y el del Príncipe del año 1730. En Alcalá de Henares, las excavaciones sobre el corral de la Plaza del Mercado de Cervantes han permitido conocer también su organización arquitectónica. Los corrales solían ubicarse en un lugar céntrico y de fácil acceso. En Madrid fue cerca de la calle San Jerónimo y constituyeron un barrio dedicado a la representación teatral. Ya os he dicho antes, calle Príncipe, el Cruz, el Sol, el Lobo, etc. No queda constancia del nombre de autores de los corrales, con excepción del de Alcalá de Henares, en el que participó un tal Francisco Sánchez, que era carpintero. Madrid se convierte, también lo hemos dicho anteriormente, en residencia de corte en 1561 con Felipe II. Los corrales eran por entonces espacios libres o patios entre casas que servían de corral y cobijo de los animales de los vecinos. Podían situarse en la parte posterior de las edificaciones o también en los interiores de las manzanas. Como veis, tenía uso múltiple. Podíamos guardar animales, pero en otra parte, en otro momento, se utilizaban para realizar escenificaciones teatrales. Es posible que se aprovecharan la fachada y los accesos de una vivienda preexistente, por lo que hubo que adaptarse a las nuevas funciones realizando algunas reformas. Habría que tener en cuenta dónde se ubican las oficinas para el cobro, el control de las entradas, por ejemplo, gradas, aposentos, buscando el apoyo del muro, de las casas colindantes, etcétera, etcétera. Esta funcionalidad del corral debía prevalecer sobre imagen arquitectónica exterior. Por lo tanto, la fachada era indeterminada o indiferente, ya que no sobresalía la apariencia de vivienda doméstica propia de las obras de otras casas de viviendas colindantes. La mayoría de los corrales debieron construirse en solares más bien alargados y estrechos, cuadrilongos, a veces irregulares, para transformarse en coliseos que se debieron de proyectar en forma de U con el tiempo, o de media elipse ligeramente apuntado. Vamos a ver uno, el del Palacio del Retiro. Los tablados, pero de madera, entre los escenarios, centraban la atención del espectador. Se levantaban sobre los cimientos de piedra y cal para asegurar la consistencia del maderamen. Al ser el centro de perspectiva visual, sus distintas partes se debían distribuir simétricamente. En el corral, el tablado de escenario estuvo ubicado en espacio opuesto a la entrada. Bueno, pues se elevaba por encima del pavimento, del patio, por encima, como veis en la diapositiva, por 1,5 metros aproximadamente. Detrás de él se hallaba el barjol de las apariencias para las escenografías y tras el cual estaban los vestuarios de las actrices. Los camareros actores solían estar bajo el tablado. El tablado también se cubría en principio con todo de lona y después también con un tejadillo. Enfrente del tablado solía hallarse el zaguán de entrada al patio. Aquí se encontraban las contadurías, el guardarropas, incluso una tienda de entrada al patio. Desde él se tenía acceso al patio y por una o varias escaleras se subía a la llamada cazuela, a los diferentes aposentos y a la galería superior. El patio del corral era auditorio. Tenía su entrada, como os he dicho, con mantos rodados, ligeramente estaría inclinado para recoger agua de la lluvia, habría desagües, sumideros y también sería de planta posiblemente rectangular. En los dos lados mayores del patio se ponían las gradas, elevadas un poco sobre el pavimento y realizadas de carpintería de madera y apoyadas las estructuras en los muros de las medianerías de las casas vecinas, también lo hemos comentado anteriormente. Los aposentos constituían la parte más noble en el conjunto arquitectónico y estaban ocupados por la gente más destacada. Había galerías corridas sobre las gradas que se distribuían simétricamente a ambos lados en diferentes filas. Y también había desvanes en la parte superior. Se alquilaban, estaban separados por tabiques y se alquilaban, aunque algunos podían ser compartidos. No había diferenciaciones, en este caso, de espectadores según su sexo. En los corrales de comedias había uno o varios aposentos dedicados para las autoridades del reino o el ayuntamiento. Estaban en el zaguán, a la entrada, y concretamente encima de la cazuela. Se acudía al alcalde, se llamaba aposento o cuarto del corregidor. Bueno, pues en el siglo XVIII los coliseos y los teatros del siglo XIX pues van a promoverse y este lugar lo va a ser presidido por el rey, que os comentaba anteriormente. En el siglo XVII era común sentado en la platea frente al escenario. Vamos a ver teatros de cortes. El corral de comedias era el modelo de teatro popular español para un público urbano, más o menos burgués, mientras que los pequeños teatros o palacios reales de los Austrias fueron lugares espectaculares, privilegiados para la alta aristocracia cortesana. Los reyes en sus palacios reservaron un espacio para el teatro, cada vez más imprescindible durante el barroco, y otra vez tenemos aquí la importancia que da al protocolo y a la magnificencia. Ahí tenéis el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Bueno, pues en el Alcázar madrileño, proyectado por Juan Gómez de Mora, se usaba por ejemplo el Salón Dorado. Isabel de Valois, primera esposa de Felipe II, introdujo en la corte la afición al teatro y la fiesta, promoviendo también la creatividad literaria. El principal teatro, del cual vamos a hablar ahora, Palaciego, del siglo XVII, en España, se construyó, como os he comentado anteriormente, en el Palacio del Buen Retiro, proyectado por Alonso Carbonell. Se construyó entre el año 1639 y 1640. Estaba ubicado, ahí lo tenéis sobre este plano, en un ángulo del palacio que daba a la plaza principal, ahí lo tenéis con amarillo, en esta esquina que nos habéis observado, formando un espacio cuadrado independiente del resto del edificio. Según la planta reproducida por René Carlier en 1712, el auditorio era oblongo, vamos a verlo aquí también en esta otra diapositiva, o en forma de U. Podéis ver, me parece, aquí lo tenéis, sí. Formaba un edificio a medio camino entre los corrales y los novedosos coliseos barrocos de Italia. El Parco Real del Teatro del Palacio Buen Retiro, o Galpón Regio, tenía forma de luna, estaba ricamente ornamentado y se situaba en el centro de la perspectiva visual del tablado o escenario, con dos vestíbulos a ambos lados, esto que estoy señalando aquí en nuestra diapositiva. El público podía contemplar dos lugares espectaculares para, en este sentido. Por una parte, estaba el tablado, fondo para la representación, y también uno ficticio, literario, musical, o el rey y el regio. Es decir, el primero, que sería ese tablado para representación y para de carácter ficticio, como digo, literario, musical. Y por otra parte estaba ese protocolario, a la entrada, encima del zaguán, que sería donde estaría el rey. Dos escenarios también a cada lado de ese teatro cortesano, uno dinámico, de los actores, y un tanto estático, más pomposo, que sería el del rey. En el patio y debajo del balcón del rey se situaban las mujeres de la corte, siendo denominado, igual que había ocurrido antes, que os he comentado antes, la cazuela, se llamaba así. Vamos a seguir hablando del salón, ahora del salón del Palacio del Buen Retiro. Dejamos un poquito el teatro. El Palacio del Buen Retiro se construyó entre los años 1630 y 1635, coincidiendo con la vuelta a los conflictos bélicos durante los reinados de Felipe IV. Vamos a ver, recordamos un poquito, ¿no? Esas guerras, esos conflictos que tiene Europa, por ejemplo, el fin de la tregua de los 12 años, ¿verdad? Diferentes plazas que se van a conquistar, la plaza de Breda, conflictos contra Luis XIII de Francia, el cardenal Richelieu hacia el año 1635, hostilidades hacia el rey Carlos I de Inglaterra, e incluso, bueno, pues problemas de carácter político interior, como por ejemplo fue las rebeliones de Portugal o de Cataluña en el año 1640. Ahí tenemos que el lugar escogido para la edificación del Palacio del Buen Retiro va a ser en el entorno del monasterio de los Jerónimos, este monasterio, esta iglesia de los Jerónimos que sigue existiendo actualmente en Madrid, ¿verdad? Y bueno, pues además adquieren otras tierras de estos marqueses de Cobar y de Tavera. Se encargó la edificación al arquitecto, como tenéis ahí, Juan Bautista Crescenzi, uno no nombrado, y eso es, pero sí que se ha nombrado a Alonso de Carbonell. Avanzamos. Esta es la única parte de este edificio que nos queda actualmente, que en su momento está muy cerquita del Museo del Prado, y en su momento también fue el Museo del Ejército, que se trasladó con el tiempo a lo que es el Alcázar de Toledo. Pero tenemos este casón, o lo que se llama el casón de Bailes. Los jardines del retiro, que también conocemos, corresponden a aquella época, en las que había huertas, jardines, también, bueno, pues, era un lugar de paseo de la corte, y que actualmente también puede disfrutar los madrileños y los visitantes. Ahí tenemos el casón del Salón de Bailes, que se tenía en el año 1637, con frescos de Luca Giordano. Voy a tratar ahora ya sobre este salón del Palacio del Buen Retiro. Vamos a delimitar un poquito. Voy a basarme en un artículo que es muy interesante de Richard Kagan, de la Johns Hopkins University, que se llama Imágenes y Política a la Corte de Felipe IV de España, y habla de ese salón de reinas de Valentina. Hablamos de Felipe IV, ese año 1121-1165, de cómo utilizó la historia y las imágenes visuales como instrumento de gobierno, instrumento de poder. Y bueno, pues hay un estudio muy interesante que realizó el historiador John Eliot y también el historiador de arte Jonathan Brown, al cual también hace referencia en vuestro libro, en el que hace un estudio denominado Un palacio para el rey, en el cual se va también a su vez el artículo de Richard L. Kagan. Ocupando gran parte del ala norte del Palacio del Retiro, el Salón del Reino, conocido originariamente como Salón Grande, pues estaban estas imágenes, estos cuadros. Era una espaciosa sala de 34 metros de largo por 20 metros de ancho y también 8 de altura. Fue inaugurado durante la primavera del año 1635. El salón está iluminado en gran medida por luz natural que penetraba a través de una hilera de ventanas situadas a lo largo de la pared norte. El techo estaba decorado con una serie de escudos, 24 en total, que representaban los diversos reinos de la monarquía de Austria. Sabéis que todo eso se quemó con el tiempo, se salvaron las obras de arte y desapareció, ¿vale? Entonces, es un poquito tenemos esa referencia. La decoración del salón incluía también una serie de lienzos, aquí tiene esta reconstrucción, con retratos reales, mitologías y escenas históricas. En el testero, que podéis ver al fondo, si lo distinguís, estaban los retratos de Felipe III y su esposa Margarita de Austria. También, y en el otro, el de Felipe IV y la suya. Vamos a ver cómo se destaca esto. En este caso, Isabel de Borbón, junto con su hijo heredero, el príncipe Carlos Baltasar Carlos. Pero tenemos primero los retratos ecuestres, de Felipe III y Margarita de Austria, que, como observáis, todos ellos van representados a caballos, bueno, a caballo, y están realizando un ejercicio ecuestre bastante difícil que se llama levade. No así el del príncipe Baltasar Carlos, que está saltando literalmente. Ahí tenemos la otra parte de ese salón, sería el de Felipe IV, e Isabel de Borbón. Y aquí tenemos al heredero de la corona, que moriría, jovencito, y tenemos al príncipe Baltasar Carlos, como digo, a caballo. El hecho de que estos retratos cubrieran el arco de tres generaciones servía, tal como sugirió Brown y Eliot, para mostrar la fuerza y continuidad de la línea de los Austrias. En el caso de Baltasar Carlos, como digo, no está ejecutado, sino que está saltando. Visualmente podemos ver que el caballo casi es más grande que el niño. Efectivamente, en razón de la posición en que ocupa el cuadro y el punto de vista del espectador desde abajo. En las pinturas expuestas, en los lados del salón alternaban la mitología y la historia. La mitología se hallaba en una franja de 10 pequeñas composiciones, todas ellas de Francisco Zurbarán, que ilustraba la vida de Hércules con un especial énfasis en los famosos trabajos de los héroes del héroe clásico. Voy a volver otra vez a la diapositiva, creo que la 41, que es la que de alguna forma refleja, disculpad un momentito, que me parece que es la que refleja lo que decía, es esta. ¿Os dais cuenta? Aquí están las diferentes obras mitológicas, entre obras de batallas, ¿os acordáis? Que aquí están, como digo, están representadas. Abrir página. Avanzamos. Estamos en la 43. Me voy otra vez allá. A ver. Esa no. Lo habíamos visto. Estamos aquí. Bueno, pues, como decía, pues esta representa la vida de Hércules, haciendo especial énfasis, como decía, en estos trabajos. Es Hércules dando muerte al rey Gerión. Y también, otro de ellos, sería Hércules separando las montañas de Calpe y Avilia, acción que remite a la apertura del estrecho de Gibraltar y las llamadas columnas de Hércules, que figuraban en el escudo de armas del emperador Carlos V, fundador de esa rama española de los Austrias de los Habsburgo. El resto de pintura del salón está formado por 12 grandes escenas de batallas realizadas por varios artistas de corte, de las cuales la más conocida es, con muchos, las que pintó, lógicamente, Velázquez, que además fue pintor de corte, presentador de palacio. Estos cuadros ilustraban victorias militares alcanzadas por los ejércitos españoles entre los años 1622 y 1633, periodo que correspondía a grandes rasgos a la década de largo reinado de Felipe IV. Brown y Elliot sugirieron una disposición cronológica que empezaba en la pared norte con la creación de Juliers, de Giuseppe Leonardo, que representaba una batalla de febrero del año 1622. Cinco de las batallas representadas tuvieron lugar en 1625, un año importante para los intereses de España, en el que las tropas españolas tuvieron victorias tan notables como esta que recogéis aquí, Velázquez, Fernández de Breda, o la defensa de Cádiz contra los ingleses, de Zurbarán, también tenemos aquí, una batalla en que las fuerzas españolas, bajo las órdenes de Fernando Girón, lograron expulsar a las fuerzas expedicionarias inglesas. También la recuperación de Bahía, de Juan Batista Aino, que ilustra el final de la batalla en la que don Fadrique de Toledo, comandante de la flota combinada hispanorrusa, expulsó a la fuerza expedicionaria holandesa que había ocupado en esta importante ciudad portuaria brasileña durante casi dos años. O también, por ejemplo, el socorro de Génova, de Antonio Pereda, en el que aquí veis retratado a Aldogo, príncipe de Génova, inclinado ante el victorioso general español, que es el marqués de Santa Cruz, cuya flota había puesto fin al asedio puñado de Francia y Saboya, que había amenazado la ciudad durante varios meses. Este cuadro lo podéis observar en el Museo del Prado. Otra de las obras, siempre la mente la voy nombrando ya, es esta, la victoria de Fleurus, por Gonzalo de Córdoba, también de Carducho, Vicente Carducho, en el Museo del Prado, el socorro de la plaza de Constanza por el duque de Feria, o el socorro de Bisas por el duque de Feria. Avanzamos. Bueno, pues la interpretación del Salón de Reinos, ofrecida por Elliot y Brown, se centraba sobre todo en figuras del monarca Felipe IV, y secundariamente en la de su ministro, que tenéis aquí también, Felipe, el conde duque de Orleans, perdón. Lo describen como un salón de virtudes del príncipe, un escenario designado a celebrar las gestas del monarca reinante, para así convertirlo en un plano metafórico, en un gobernante digno de emulación. Otra vez que tenemos nuestro hilo con la asignatura Arte y Poder, esa magnificencia, ¿verdad? Esta clase de salones van a proliferar en los siglos XVI y XVII contra Europa, especialmente en Italia. También hemos hecho mención de ellas cuando hablamos de las cortes italianas. O, por ejemplo, lo que ocurrió en el Palacio Vecchio, el Palacio Vecchio de Venecia, concretamente el Salón de los 500, construidos entre 1550 y 1560, bajo los auspicios del Gran Duque de Toscana, Cosme de Medicis. Brown y Elliot, terminamos con esto, interpretaron el Salón de Reinos como un espacio de honor, en honor a las virtudes de Felipe IV, y más en general también hacia la Casa de Austria, ¿no? Un poder de la gloria del rey de España en ese sentido. También vieron la celebración del conde duque y su política. En consecuencia, se convertía en un lugar destinado a enaltecer el poder y la gloria de Felipe IV, como hemos dicho, hábilmente asistido por su real ministro. Pues, ¿qué es? En definitiva, un programa decorativo en el que se hace referencia también a un ejercicio de autoglorificación y, como no, también de valor propagandístico. Aquí hemos terminado con una serie de diapositivas que hacen referencia a cuestiones de las cuales hemos ido hablando a lo largo de esta exposición. Hago una síntesis muy rápida, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el Palacio de Carlos V en Granada, ¿verdad? Con una cierta sobriedad decorativa del conjunto palaciego, en el que Machuca ideó unos pedestales en la fachada oeste y principal del palacio, con unos relieves también alusivos a las campañas bélicas del emperador. Otra vez una visión del monarca, de ser prudente, victorioso, pero también una visión de exaltación alegórica con estas imágenes. Un Carlos I también, que hemos hecho también mención, con una corte itinerante, en el que, de alguna forma, esa corte itinerante va acompañada para glorificar los espacios, a veces también simplemente para protegerles del frío, pues, a modo de, como dice Jonathan Brown, de un ingenioso y portátil salón de la virtud del príncipe, ahí lo tenemos. Eran series narrativas de tapices tejidas en Flandes con escenas de las victorias del emperador. Algunas de estas, dentro de lo que es patrimonio real, aparecen, por ejemplo, la granja de San Ildefonso, uno de esos tapices, también de la colección de Juana Alias Loca, o, por ejemplo, también de Isabel la Católica, que podéis encontrar ahí. Son series realizadas a partir de cartones de Bernard van Orley, que narraba en ocho paños la batalla de Pavía, o también, por ejemplo, las tejidas en los talleres de Wild Paymaker, con seda de Granada, concretamente la conquista de Túnez. Se desplegarían en los viajes y serían exhibidos en numerosas ocasiones, pues otra vez representando esas hazañas del emperador. O, por ejemplo, la plasmación de la imagen en relieves, en armaduras. Esta misma armadura que aparece aquí reflejada, que es la que porta, está dibujada en el cuadro de Velázquez, de Tiziano, la batalla de Mühlberg, o Carlos I a caballo, ¿verdad? Bueno, pues aquí aparecen con esa armadura, luciendo el toisón de oro, portando el bastón de mando en otros casos, como por ejemplo el caso de Tiziano, de la pintura de Tiziano. En 1551, coincidiendo con su segunda estancia en Augsburgo, el emperador manda a Tiziano pintarle esta imagen, este cuadro, que es la Gloria, ¿no? Aparece tanto el emperador, lo estoy señalando aquí, como su esposa, aparecen aquí, ¿de acuerdo? Aparecen ambos con esos paños, esos sudarios, tanto la emperatriz, como digo, Isabel, como el emperador aparece con esos sudarios, y estaban, eso fue el que llevó al monasterio de Yuste. Se denominó en principio el juicio final, ¿vale? Aparecen con esos sudarios, y por cierto, también aparece aquí retratado, lo estoy señalando, la cabeza del heredero a la corona, que era Felipe II. Esta otra imagen que vemos hace referencia al Escorial en obra. Ya hemos hablado, ¿verdad? Del Escorial, la importancia que tuvo, que como el enfrentamiento contra las tropas de Enrique II y como, bueno, pues Felipe II de alguna forma conmemora la victoria de San Quintín, concretamente creando este monasterio de San Lorenzo, el Escorial. Y veis esa imagen de Haus en el año 1576. Otra de las imágenes que tenéis también en la página 109 es las referencias que hemos hecho a los cenotafios de los reyes, tanto de Felipe I, Carlos I y su familia, y también Felipe II, realizado por Pompeo León, ¿verdad? En colaboración con los artífices, como el orfebre Juan de Arce. Hemos hablado de ello y, por lo tanto, que tengamos alguna referencia con la que aparece también en vuestro libro. Dentro de lo que es el Palacio del Buen Retiro, van quedando algunas construcciones y, concretamente, bueno, pues tenemos esta imagen que tenéis ahí. Un palacio que se construye con ladrillo rojo, con honduras de piedra, puertas, ventanas, pizarras, chapiteles. Bueno, pues una vinculación muy clara a lo que son las tipologías de construcciones de los austrias y que nos recuerda un poco a lo que se está haciendo también en ese momento también en el Escorial. En 1633 se va a construir esta plaza de fiestas, destinada a la celebración de espectáculos, como el que tenéis aquí, Jardín Secuestres, en el que aparece, como podéis observar, el príncipe Baltasar Carlos a caballo, también en el centro del ala norte de ese salón grande o salón de reinos, que hemos podido también hablar. Otra de las imágenes que tenemos hace referencia al Palacio Buen Retiro, concretamente a la ornamentación exterior, pero también a la ornamentación interior, nos hace referencia a la página 155 del autor, es decir, a tapices, pinturas, esculturas, todo aquello que podría también llenar el palacio y que magnificaba el poder no solamente con la construcción externa, sino con todo lo que contenía, ¿no? Leerlo, por favor, ¿de acuerdo? Esta exposición que se lleva a cabo en esta página 115, voy un poquito deprisa. Detalle de la ermita de San Juan, diferentes ermitas que se van a construir también ese entorno, concretamente la que se lleva a cabo por el Conde Duque de Olivares, designada también la biblioteca y en ocasiones también la residencia privada del marido. Y por último, bueno, pues esas significaciones de carácter teatral, esas pompas que se van a ahí también muy barrocas, que se van ahí también elementos constructivos que van a acompañar a esos coliseos, a esos teatros de corte. Recordamos que el principal teatro palaciego de San España va a ser en el siglo XVII, va a ser el Coliseo. Y bueno, pues recordamos ese que hemos hablado de él, del Palacio de Buen Retiro, proyectado por Alonso Carbonell, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos esta imagen, ¿no? Esas comedias en las cuales hay diferentes tramoyas, una de ellas dirigida por esta que tenéis aquí, para una obra desde una zarzuela, Los celos que hacen estrellas, otras obras que se van a ir realizando, en definitiva, una maquinaria teatral en la que permitía cambios de decorados maravillosos, con palacios, con mares, con olas que van apareciendo y demás. Bueno, pues aquí tenéis este, ¿de acuerdo? Que se estrenó en Alcázar en el año 1672, con música de Juan Hidalgo y decorados de Francisco Terrera Hermoso. Y que también tenéis la diapositiva en la página 131, tenéis esta imagen, esta otra, os quiero decir, que tenéis aquí también, ¿vale? Una escenografía también de la obra de Calderón, de Andrómeda de Perseo, realizado con motivo de esta representación por el florentino Baccio de Bianco. Bueno, pues con esto queda vista este tema, me he alargado un poquito, son y cinco, ¿tenéis alguna clase ahora? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. El próximo día creo que nos metemos con los franceses, nos metemos con Luis XIV de Francia, nos metemos con Versalles y hablamos un poquito de ese patronazgo artístico del capítulo 4. Y mientras tanto, bueno, pues nada, que lo siga yendo muy bien, ¿vale? Hasta la semana que viene. Nos vemos.